Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 88 de Los Androides, el podcast para desarrolladores Android en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente. Únete a nuestra comunidad en losandroides.com. Y por supuesto, cuéntaselo a tus compañeros y compañeras que seguro que querrán unirse también. Y en este episodio contamos con la presencia del grandísimo Sergio Casero, con el que, entre otros asuntos, vamos a hablar sobre los pros y los cons de trabajar en una consultora, que es un tema bastante, digamos, que me han pedido bastante que hablara sobre ello. Y antes de comenzar, te recuerdo que tienes a disposición el plan Impulso Android. Y da la casualidad de que hoy, día 14 de febrero, San Valentín, empiezo una nueva formación con un compañero y que, nada, que estoy muy contento porque es una manera súper, súper, súper útil de avanzar en tu carrera profesional. Si quieres hacer como este compañero que acaba de empezar, lo puedes hacer de un modo muy sencillo. Vas a gabymoreno.soy y ahí enseguida vas a ver lo de Plan Impulso Android, clicas ahí y verás el por qué tomar esa acción te va a convertir en un desarrollador más senior. Así que, ahora sí, sin más dilación, vamos con la charla con Sergio Casero. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a alguien, quizá lo estés viendo, si lo estás escuchando desde el podcast, pues a lo mejor también sabes quién es porque la habrás visto en el título, pero yo te voy a dar unas pistas que es un desarrollador de aplicaciones web y Android. Es un apasionado de la tecnología en general. Y también hay que destacar que, sobre todo, la programación y gestión de proyectos. Él mismo se define como una persona inquieta por naturaleza. Ya vas viendo quién puede ser. Es referente tanto en Kotlin Multiplatform como en Flutter. Y como muchos sabéis, referente, no, lo siguiente, en todo lo que sean cositas con cacharritos, con la Raspberry y todo esto. Ya creo que llevas sabiendo de quién te hablo. Y ya, por si no queda claro, tanto en YouTube, en su canal Prebeta, como en Twitch, en twitch.tv, y aquí ya te lo digo, /Sergio Casero, lo podéis seguir y ver todas las cosas súper, súper chulas que hace. Una pasada. Y bueno, echarle ya las presentaciones, ya, como acabo de decir, tenemos aquí a Sergio Casero y mejor que lo cuente yo, que nos cuente él. Cuéntanos, Sergio, cuéntanos tú quién eres y cuál es tu background.
Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme, que siempre está muy guay a ir a sitios de este estilo como el tuyo, de gente que crea contenido, además, de forma más o menos regular, que es una cosa que es bastante complicada, vamos, lo sé yo bastante bien. En mi canal de YouTube se puede ver que hace bastante tiempo que no puedo subir vídeos y demás. Yo soy un chaval extremeño de 31 años ahora mismo, ya casi 32, dentro de muy poco. Y nada, que estudié ingeniería de software, antes estudié electrónica de consumo y también un ciclo formativo grado superior de administración de redes. O sea que por eso me gustan tanto los cacharros y me gustan tanto todas estas cosas, porque en principio yo empecé con la electrónica y luego después me fui un poco como que definiendo hacia el desarrollo de software y demás. Uh-huh. Y nada, llevo desde, pues con Kotlin desde 2016 o así ya, o sea que ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Y con Kotlin Multiplatform, pues en la sudadera que llevo hoy, que es de Ámsterdam de 2018, de la Kotlin Conf, pues uh-huh. Ahí empecé, literalmente en ese evento fue cuando empecé con Kotlin Multiplatform. Ya empezamos en el trabajo y demás a investigarlo, a ver qué tal, a ver la pinta que tenía. O sea, que a lo tonto, le eché la vista atrás, que han pasado 3 años y medio ya, que es una pasada el tiempo con lo rápido que pasa. Y bueno, como has dicho, pues yo qué sé, yo le doy a prácticamente todo, o sea, no le hago asco a nada, o sea, yo soy una persona que creo que hay que ser prácticos y pragmáticos. O sea, que si hay que hacer algo con Flutter, pues se hace. Incluso si hay que hacer algo con JavaScript, pues se pone uno una pinza en la nariz y para adelante. También se hace, no hay ningún problema. Y sí, efectivamente. Ahora lo que sobre todo hago es Android y iOS, a nativo.
Y bueno, y nos has dicho que en 2018, en la Kotlin Conf, que fue cuando empezaste a viste lo de Kotlin Multiplatform y dices, bueno, esto tenemos que aplicarlo a partir de ya, que está muy chulo. Y si hay alguien, por ejemplo, que ahora mismo esté escuchando, bueno, que seguro que hay alguien que esté escuchando y sí, le suene, pero no sabe por qué tendría que aplicarlo en su proyecto o no, ¿qué le dirías? ¿Cómo le convencerías o qué le comentarías?
A ver, yo creo que es una cuestión de mirar proyecto a proyecto, ¿vale? No es una cosa que sea, o sea, ya es como te he comentado antes, o sea, hay veces que ni siquiera me aplico en desarrollo nativo. Depende de la aplicación, o sea, es que va a depender siempre de cada proyecto. Lo que yo sí que le diría a la gente es que si ya tienes las capas muy bien aisladas de tu aplicación y todo lo tienes con Kotlin ya, a eso pita que lo único que tienes que hacer es arrastrarlo de una carpeta a otra, ¿eh? O sea, que es que no, tampoco. La gente es que tiene Kotlin Multiplatform como muy, como que es algo muy diferente o muy distinto a lo que es el desarrollo de Kotlin del día a día. Pero la realidad es que si tú ya estás usando corrutinas, por ejemplo, ya estás aislando muy bien las capas, si tienes la típica arquitectura de tres capas o si tienes una multimódulo o lo que sea, pero si ya estás haciendo puro Kotlin en el 90% de tu aplicación, que es como debieras, en el caso de Android, si no tienes acoplamiento a framework ni nada, realmente ya es que estás haciendo Kotlin multiplatform, porque es cuestión de arrastrar una carpeta. O sea, la gente lo tiene como muy, como que hay que hacer algo diferente, o hay que adaptar las APIs, hay que adaptar el código. Al código no hay que hacerle nada. O sea, el código es el mismo. Lo que cambia aquí sería el plugin que hace que puedas compilar para una plataforma o para otra. Pero realmente a nivel de programación, a nivel de código, por así decirlo, si ya estás usando las herramientas del lenguaje, como ya te digo, las corrutinas y los flows y todas estas cosas, en principio es que no hay tampoco, es que no hay nada. O sea, a lo mejor hay alguien que está usando algo muy específico que dependa todavía de Java, como generación de anotaciones o algo así, pero en principio si estás usando puro Kotlin, sinceramente seguro que esa parte por lo menos la puedes migrar. O sea, que, no, que ya te digo, lo tiene la gente como muy, como mucho miedo en el sentido de también todavía no está en producción y demás, pero realmente es que el lenguaje es el mismo, ¿sabes? O sea, lo que cambia realmente es la generación del framework para la plataforma que se usa. Yo lo que le diría a la gente es que analizase y que si lo ven y dicen, oye, pues yo veo que aquí todo lo que tengo ya es está hecho con Kotlin. Voy a probar a arrastrar una carpeta. Y si arrastra una carpeta y le sigue compilando, pues ya lo tienes con Kotlin Multiplatform, que es que tampoco es tan heavy ni nada, porque no hay fricción prácticamente. Si es una palabra que repito siempre en cada charla, en cada entrevista, en cada cosa, que es que no hay fricción de ningún tipo. No es Flutter, o sea, no tienes que cambiar, no tienes que decirle a tu project manager o al PO o al CTO, no le tienes que decir necesito 4 sprints para ver si vamos a hacer un poco con Kotlin Multiplatform. No, realmente si tienes una aplicación muy grande, pues te coges una pantalla solo y arrastra un par de ficheros y vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, quiero decir, hay mucha menos fricción y mucho menos esto de lo que la gente pudiera creer o a priori pudiera parecer.
Sí, supongo que también será cuestión de ponerse y verlo y entonces dices, oye, pues tampoco era para tanto. Pero, por ejemplo, proyectos ya grandes que tienen esas típicas clases en Java, que dices, a ver quién toca eso. ¿Sabes? Que dices, mira, tenemos aquí unos tests que más o menos cubren, esto hace 1000 años que no se toca. En un caso así, ¿habría alguna posibilidad
nosotros,
de poder migrar?
Nosotros, de hecho, fue lo que hicimos. O sea, nosotros cuando nos lanzamos a la piscina de verdad fue el año pasado, en enero. sea, bueno, no, perdón, el año pasado fue 2021. En 2020, que el tiempo pasa rapidísimo.
Sí, sí, no, es que estos años han sido un poco... Sí. Ya digo años porque ya yo he perdido la cuenta.
Sí, 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 efectivamente. Nosotros en marzo de 2020 fue, de hecho, cuando nos pasó esto, que de hecho hemos sacado un post ahora, súper spam, ahora aquí hago aquí. hemos sacado un post de cómo vemos nosotros Quality Multiplatform también desde la parte del negocio. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue que teníamos una aplicación legacy bastante grandecilla y que tiene bastantes usuarios activos. Bueno, se puede ver por las descargas. Estaba hablando de las aplicaciones de Eroski. Esas aplicaciones son bastante grandes. O sea, tienen más de 1 millón de descargas tranquilamente. Y ya te digo, manejan bastantes usuarios, pues son las típicas aplicaciones de fidelización con cupones y demás. O sea, que además la gente las usa. O sea, porque la gente, como se puede ahorrar dinero, pues la usa. Entonces, claro, es la realidad. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue ir migrando poco a poco. ¿Vale? Uh-huh. Y como es lo que te digo, como no hay fricción, nosotros fuimos migrando pantalla por pantalla prácticamente, feature por feature realmente. Pero es como fuimos haciéndolo, ¿sabes? Uh-huh. No es una cosa que es lo que te he dicho antes. No es, tengo que pararlo todo. Y ya no puedo hacer nada. O sea, no es vamos a tirar el producto entero y vamos a rehacerlo. Nosotros fuimos haciendo es eso, lo vamos haciendo poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y luego después, pues ya te das cuenta de que después de, no sé lo que tardamos, sinceramente a lo mejor me estoy colando, pero creo que después de 8 meses o así la teníamos prácticamente migrada. Y creo que... Después de 1 año y medio ya no quedaba nada de Java ni de Objective-C, porque encima estaba en Objective-C, porque siempre pensamos, cuando pensamos en Quality Multiplatform, siempre pensamos desde nuestra perspectiva de Android y pensamos en Java. Java es una bendición si lo comparamos con Objective-C, ¿vale? Objective-C es muy, muy duro, ¿vale? Uh-huh. Y creo que de Objective-C, a lo mejor me estoy colando, pero creo que no queda nada ya en esa aplicación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso, yo lo que recomendaría, y además que sobre todo es que para mí es el caso de uso perfecto, ¿eh? O sea, una aplicación que tenemos legacy, que tiene muchísima mierda, con perdón de la palabra, que tenemos eso, mucho legacy, tanto en Android como en iOS, que ya es ingobernable, que eso ha pasado por muchas manos, porque yo sé que solo en las consultoras se hacen las cosas mal y pasan las cosas de unas manos a otras, las startups todo es perfecto, todo está muy implementado y demás. Pero ya te digo, por si acaso a alguien le pasa, que yo creo que es el caso de uso perfecto, ¿eh? Ir migrando, y de hecho hay mucha gente que lo que ha hecho es ir migrando de Java a Kotlin. Uh-huh. Si esa migración ya la has hecho bien, ese paso que ya lo tienes. De hecho, a nosotros nos pasó en esa aplicación que ya había cosas que había hechas en Kotlin y fue a arrastrar la carpeta, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh.
Sí, eso, mira, acabas de decir una cosa que te quería preguntar y es que el otro día en la comunidad que tenemos en Discord de los androides, la verdad es que eso me lo dijeron por privado, pero lo digo por aquí en público, no hay problema. Y es que era un chico que trabaja en una consultora y como que no me lo dijo, pero yo me dio la sensación de que estaba un poco hasta las narices de que siempre se hable mal de las consultoras. Y que no es que me lo dijera así, ¿eh? Estoy hablando desde mi sentimiento. Pero entonces, cuando eso, me acordé de ti. Me acordé de ti y vamos, me acordé cuando te escuché en el podcast de nuestro queridísimo amigo Nico. Y que hablabas, digo, mira, oye, pues lo que está diciendo ahí no se hacen las cosas tan, tan como se suele decir. Entonces digo, mira, pues voy a hablar con Sergio y a ver qué nos cuenta él, porque, claro, siempre está todo el mundo, la empresa de producto, que yo personalmente, a mí me encanta trabajar en empresa de producto. Pero no todo el monte es orégano, que se suele decir. Entonces, yo quería preguntarte a ti, ¿Qué tiene de bueno trabajar en una consultora? O por lo menos lo que tu experiencia.
Vaya por delante que yo también me meto mucho con las consultoras. O sea, sí, o sea, yo me meto con todo el mundo. Yo no me caso con nadie, ¿eh? O sea, yo soy consciente de que hay muchas cosas que se hacen muy mal. Pero muy, muy, ya no digo mal a nivel de código, que es en lo que la gente puede pensar. No, también a nivel de cómo gestionar personas y cómo gestionar eso. O sea, hay cosas que se hacen mal, es la realidad, porque hay veces que hay consultoras, y todos tenemos amigos, que en las que tratan a la gente como si fuesen, no sé,
números,
sí, o como si fuesen directamente trozos de carne, ¿vale? O sea, eso es verdad, eso es cierto, eso pasa. Y eso a mí me molesta muchísimo, y soy el primero al que le molesta muchísimo. Eso vaya por delante. Pero también es verdad que, como tú has dicho antes, no todo es ni muy, muy bueno en un sitio, ni todo es muy, muy malo en otro. Y hay empresas, o sea, a ver, Karumi era una consultora, ¿vale?
Karumi, por ejemplo.
O sea, ¿alguien no se miraba en Karumi como espejo? Porque yo sí lo hacía. O sea, para mí, de hecho, sí un palo muy duro que Karumi ya no exista. Karumi era una consultora. O sea, hay 18.000 millones de modelos de negocio y yo creo que no se puede encasillar a todo el mundo en las tres o cuatro consultoras típicas que hay, que son durísimas y que es verdad que existen, eso es así. Pero es que te digo más, es que depende, en la misma consultora puede ser que estés en un proyecto súper, súper chulo, con tecnología súper nueva, porque tal, porque cual, y en otro proyecto estés en la ruina porque es todo legacy, no te dejan cambiar nada, no tal. O sea, yo creo que hay de todo, igual que hay startups donde desde el primer momento se coge a gente que es muy competente y que están dispuestas a mejorar siempre y demás, y luego después hay algunas en las que el CTO es un poco más que un dictador, en la que se hace las cosas porque yo quiero y porque sí, y vamos hacia adelante, y después de 6 meses hay que tirar el producto, volver a hacerlo otra vez, porque eso también existe, no seamos, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que hay de todo, y yo creo que sinceramente las consultoras tienen cosas también muy, muy buenas. Y una de ellas es que no estás siempre en el mismo proyecto, ¿vale?
Interesante.
Para mí eso es muy importante porque, además, nosotros que no hacemos muchas aplicaciones, como lo de Eroski es un caso un poco raro, de hacia cliente final, es más B2B. He tocado cosas que son muy, muy raras, ¿sabes? En desarrollo Android, ¿no? Es lo típico de pintar una API y ponerlo en un mapa, ¿sabes? Que esas cosas que están ahí también a veces dan un dolor de cabeza que te cagas. Pero que hemos hecho cosas rarísimas como, yo qué sé, es que te puedes imaginar cualquier cosa, como mandar trazas a Bluetooth, a dispositivos IoT y cosas así para según qué clientes y cosas de ese estilo. O sea que, yo qué sé, yo eso lo valoro mucho porque eso además te da mucha experiencia. A la gente no le suele gustar el legacy. A mí me encanta encontrarme con una aplicación legacy y decir, vamos a intentar generar nosotros nuestro propio legacy, porque al final es lo que hacemos. Pero bueno, vamos a intentar darle un poquito un lavado de cara a esta aplicación. Yo creo que eso es una cosa guay, ¿eh? Que las consultoras están, que no estás siempre trabajando en el mismo producto.
Sí, tiene sentido. De hecho, tengo un buen amigo que trabaja muy felizmente en una consultora, que es Javi Chaqués, que, vamos, y es que lo de estar trabajando ahora en un proyecto, ahora en otro, hacía tiempo, me acuerdo que me comentaba que claro, es que aprendes un montón, porque claro, estás cambiando de proyectos, y aparte de que tiene su parte divertida, el estar cambiando, no estás siempre con lo mismo. También, pues es que si me acabas de decir que si mandar trazas, que si Bluetooth, que si hay empresas de producto muy grandes en las que dicen, mira, tú te pones ahora, por ejemplo, tienes que hacer una migración a Jetpack Compose y te tiras 2 años que tú de Jetpack Compose eres un máquina. Ahora, claro, te dicen de, yo qué sé, de montar un Jenkins o lo que sea, dices, ¿qué? Y yo sé darle el botón, no sé más. Y en ese sentido, es muy interesante.
Sí, sí.
Muy guay, guay.
Totalmente, ¿eh? O sea, pero que no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Es que hay algunas personas a las que les gusta una cosa y otras a las que les gusta otra. Pues si estás muy, muy, muy implicado con el producto, a lo mejor lo sientes como parte tuya, porque hay mucha gente que lo siente como suyo también, y a lo mejor lo que quieres es dedicarle 10 años de tu vida super focus a eso porque te encanta y porque tal. Bueno, es que eso yo creo que va va ya en cada uno, ¿no? O sea, va en y también yo creo que es muy importante la libertad y lo que te dejan hacer, que eso también es verdad.
Claro. Al final, como bien has dicho tú, Sergio, es que depende de la empresa y del tal. Si simplemente nos basamos en los tópicos, pues claro, pues
claro.
No tendría mucho más. Bueno, y has dicho que haces cosas con Bluetooth, con tal, y todo eso de los cacharritos, que bueno, yo le digo cacharritos porque a mí, bueno, yo soy teleco, yo soy un infiltrado, que yo realmente, yo estudié ingeniería técnica en teleco. Lo que pasa es que, bueno, pues de cacharritos, pues alguna cosa he hecho, pero tampoco mucho. Pero tú, claro, yo veo las cosas que haces y es que ya alucino, es que, vamos, es fascinante. Y cómo, no sé, ¿de dónde sacas tiempo y de dónde, cómo haces para hacer tantas cosas?
La realidad es que es lo que más me gusta. Eso es así, uh-huh. O sea, a mí me encanta programar y demás, pero claro, es que lo otro es que es lo que más me gusta. O sea, es que es lo que realmente disfruto, ¿sabes? O sea, que yo luego después de trabajar a lo mejor puedo pegarme 5 o 6 horas programando porque me encanta, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente lo que me gusta pues es la electrónica, ya te digo, Arduino sobre todo es lo que más. ¿Y de dónde saco el tiempo? Bueno, pues como le dije el otro día a un amigo, no tengo hijos, así que
lo escuché.
Sí. Todo ese tiempo que la gente suele dedicar, pues yo en ese caso, pues como no lo tengo, pues ahí tengo ese poquito de tiempo para dedicar. También te digo que no es como antes, o sea, esto es como todo. O sea, seguro que antes cuando yo quería hacer un POC de Android y demás, pues tenía que informarme de todo y a lo mejor me pegaba un mes para hacer una request HTTP. Ahora ya, pues, o porque ya lo tengo de otros proyectos o porque tal, tardo mucho menos. Pues con esto es igual. O sea, si yo me quiero poner con un proyecto de Arduino, pues yo ya tengo mis proyectos anteriores en los que yo digo, vale, pues mira, pues de este que tengo aquí voy a reciclar esto. De este que tengo acá voy a reciclar esto otro. Voy a reciclar por aquí, voy a coger por aquí, voy a coger por allá. Claro. Y tardas bastante menos. Y más ahora, que eso es una cosa que no tenía de antes, pero ahora que sí que tengo como una especie de trastero barra taller, donde lo tengo todo bastante bien organizado, tengo todos los sensores separados, entonces ahora ya no pierdo. Siempre he sido la persona que ha perdido más tiempo buscando las cosas que haciendo realmente. Y ahora realmente no. Ahora sí sé dónde tengo todos los Arduinos, unos, todos los Arduinos nanos, todos los Arduinos megas, los SP12, los SP32, o sea, lo tengo todo súper bien separado, los lectores de humo, no sé cuánto. O sea, que ahora lo tengo todo bastante, bastante organizado para, no por así decirlo, perder tanto tiempo. Pero sí, la verdad es que me gusta mucho y luego después que no es difícil, que eso es lo mejor, es que no es complicado. Sobre todo a día de hoy que ya hay módulos para prácticamente todo, no es complicado. Ajá. No es complicado. Es cierto que si te lo quieras hacer en plan, como me lo hago yo, súper, hiper, mega friki, con el sensor directamente a pelo, pues tienes que hacer más cosas, tienes que a lo mejor calcular un par de resistencias y un condensador, pero ya hay módulos que tú tienes un shield de cualquier cosa para Arduino, se la pones encima y ya está. Es todo casi plug and play, casi, ¿vale? Pero sí, es que saco el tiempo porque es de lo que realmente me encanta, o sea, es que me encanta.
Claro.
No, que ahí no pasa tiempo.
Claro, al final es como, mira, dices, oye, ¿de dónde sacas tiempos para ver Netflix, no? Y dices, hombre, pues me lo paso bien, ¿no? Pues al final no es sacar tiempo, es que haces claro. lo que te gusta. Y bueno, y la verdad es que no estoy puesto en qué herramientas, frameworks se utilizan en Raspberry, pero en general, ¿qué herramientas, qué frameworks, qué lo que sea, tips, que algún tip que tengas para ser más productivo en el día a día? ¿Hay alguna cosa?
Si te refieres con respecto a Arduinos y estas cosas.
En general.
Pues mira, yo de desarrollo de mi día a día en el curro, yo utilizo Android Studio, Beta, Canary y Stable. Las tres. Tengo como 8 versiones de Xcode, porque no sé si alguna vez has hecho iOS, pero Apple rompe Swift y Xcode entre una versión y otra y tienes que seguir teniéndola porque a lo mejor tienes un proyecto con Xcode 12.4 y otro con 10.6.1. No es como Android Studio, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, en ese sentido es asqueroso. Tengo La extensión de Tap9, esa está muy guay, que te va como recomendando, es algo parecido a GitHub Copilot, pero mucho más terrenal. Y te va haciendo tips, sobre todo a lo mejor pequeños snippets de código y demás, pues te los va rellenando y está bastante guay, funciona bastante.
¿Cómo se llama, has dicho?
Tap9.
Tap9.
Sí, así, tal cual. Tiene un tier gratuito. Y
no lo conocía.
Está guay. Yo se la vi en un vídeo hace un año así a Carlos Azaustra, que la estaba usando con JavaScript. Y le pregunté, oye, Carlos, ¿y esto funciona con Kotlin? Y me dijo, sí, la verdad es que sí. Y desde entonces la tengo puesta. Al principio, la verdad es que no me reconocía muy bien, pero dije, bueno, voy a dejar ahí porque esto de las IA conforme se va entrenando. Y la verdad es que me funciona bastante, bastante guay. Luego después tengo Postman. Evidentemente, sin Postman no se puede estar. Sublime Text, que para mí es el mejor editor de texto que hay, porque es el único que me es capaz de leer, no sé, archivos de 40 megas y los abre. Es el único que me los puede abrir porque el resto no me abre nada. También utilizo DBAver o DBeaver, que es como una especie de Eclipse, pero única y exclusivamente para bases de datos de tipo relacional. Está muy, muy guay. Tiene también un tier gratuito, prácticamente, pero para lo que yo lo uso está muy, muy bien. Utilizo Atom también de vez en cuando, Visual Studio Code también.
Madre mía.
Sí, porque también le doy a, como he dicho, le doy a JavaScript también de vez en cuando. Entonces, pues, para no hace falta usar Android Studio o IntelliJ para tocar un fichero PHP, ¿sabes? También tengo un VPS, un servidor privado virtual, donde tengo mis cositas y demás, de estos típicos de un euro al mes. Tengo tres monitores, en los que el log lo suelo tener a la izquierda, en el centro suelo programar y a la derecha suelo tener correo y demás cosas así aleatorias. Y la verdad es que poco más, un desarrollo.
Poco más.
Yo creo que es desarrollo un poco normal, ¿no? O sea, seguro que me dejo algo, seguro que me dejo alguna herramienta o algo. Seguro que me dejo alguna herramienta. Si es que seguro que... Bueno, suelo usar la terminal para... Bueno, suelo usar el propio IDE para Git, pero tengo Git Kraken también por si acaso tengo alguna merge request o algo así, o algún merge o algo que es un poco más complejo. Me gusta más como la herramienta de diff que tiene Git Kraken, me gusta un poquito más que la del Android, que la de Android Studio. No soy de los típicos que utilizan Beam ni nada por el estilo. Así que Git Kraken y alguna herramienta más, Sergio. Estoy pensando, pero yo creo que ya, ¿eh? O sea, yo creo que...
No, ya son unas...
Bueno, evidentemente, el Arduino IDE, eso es más que obvio.
¿Ha mejorado? Porque yo hace lo menos 4 años que no lo veo y me acuerdo que era como... Es que acostumbrado a utilizar Android Studio, bueno, creo que utilicé el C Lion porque tenía que programar cosas en C++ para que, sí. Para hacer alguna biblioteca o algo. Y en Arduino era como decir, madre mía, si es que esto era un infierno, sí. Era como tener el notepad. No tenía nada.
Sigue siendo muy liviano. Yo lo que suelo usar es que el Arduino IDE tiene una opción en la que tú le marcas y le dices utilizar un editor externo. Y entonces lo único que hace es que cada vez que se pone en foreground se actualizan los ficheros, ¿vale? Suelo usar, si es algo muy liviano y muy sencillito, puedes usar Visual Studio Code, que tiene integración con Arduino, o puedes usar Sublime, que yo utilizo Sublime Text casi siempre. Y si ya quieres hacer algo más tocho y demás, pues sí, puedes usar C-Lion o... Pero vamos, con Visual Studio Code funciona bastante bien, ¿eh? O sea, de hecho, puedes hasta compilar con Visual Studio Code y todo ya. No tienes por qué usar el IDE de Arduino, sino que... Pero sí, el IDE, la verdad, es que es un poquito espartano, la verdad.
Sí. Pero tomo nota por si tengo que hacer alguna cosita. Bueno, el otro día ya te comenté que estaba ahí con la bici estática, a ver si hago algo. Sí. Ya os contaré todo. Bueno, y todo el tiempo que llevas programando y tal, seguro que durante todos estos años alguna anécdota te tiene que haber pasado, algo así que se pueda contar. Bueno, se puede contar, estamos sí. en horario exclamación infantil. Así sí, que tranquilo, a ver, puedes decir lo que quieras.
Tengo varias anécdotas. Piensa que al final, al estar en una consultora y sobre todo cuando ha ido, cuando en el tiempo he ido creciendo de posición, uh-huh. al final he hecho viajes y he hecho viajes que no son viajes normales de un programador. Por ejemplo, a mí me invitaron a un partido de fútbol. Hicimos una aplicación para un equipo de fútbol, para un equipo de fútbol de la Ligue 1 de Francia y estuve uh-huh. en Lyon. Poco más puedo decir ya, ¿no? Estuve en Lyon en un partido de fútbol, nos invitaron al palco, estuvimos con los jugadores, comiendo con los jugadores y todas estas cosas. La verdad es que como experiencia de programador, pues ya me dirás tú, ¿no? O
sea, sí.
Una cosa así, entrar allí en el despacho del presidente. Y una anécdota súper curiosa de ese hecho, y es que cuando fuimos allí y demás, pues lo típico, ¿no? Había, teníamos un roadmap y teníamos que primero entregábamos una versión de Android y luego después una de iOS. Y el presidente del club, que no puedo decir su nombre, pero el presidente del club, es que fue súper gracioso porque dijo, bueno, pero ¿y la aplicación de iOS? Y dijimos, no, que primero habíamos dicho de hacerla de Android porque tenéis todos los usuarios en Android y demás. Y dijo el tío, digo literalmente, me da igual que me dan igual los usuarios de Android. Yo tengo un iPhone, quiero la aplicación. Yo no tengo el resto. Yo te voy a ir así. Digo, tío, de verdad, o sea, qué excentricidad de esta gente, macho. O sea, es una cosa. Me da igual que la gente solo tenga Android. Yo lo quiero tener yo. O sea, no.
Ay. Qué fuerte. Bueno, y es fuerte, pero para ser honesto, alguna vez he visto cosas medianamente, no a tanto nivel, pero similares, de decir, oye, que tengo un iPhone y si se ve bien en mi dispositivo, en los Android, que da igual.
Sí. Sí, pero que te lo diga el cliente es una cosa que sí que te extraña, ¿no? O sea, no sé, o sea, a mí que me lo diga el cliente y me diga, ah, eso me da igual, o sea, yo quiero verlo bien.
Estaría bien, ¿eh? Hacer un proyecto ahí súper tocho de Conding Multiplatform para Android, para web también, sí. para iOS, pero es para que se vea en el móvil, en el iPhone del cliente.
Exacto, sí. Pero yo creo que, sinceramente, al final, siempre hay que sacar cosas de ahí, ¿no? Y lo que hay que sacar es que a la gente le da igual lo que usemos. A la gente le da igual cómo esté hecho WhatsApp por detrás y cómo esté hecho Telegram, siempre que funcione, a la gente le da exactamente igual. O sea, en ese sentido, nosotros nos tenemos que preocupar más que por el cliente en sí, por nosotros mismamente, para que a futuro podamos crecer y nuestras aplicaciones puedan crecer y sean mantenibles y demás. Pero a nivel de cliente, que da exactamente igual. O sea, tienen sus casos de uso, tienen sus cosas. Si las cumples, les da igual cómo esté hecho. Y es una de las cosas más complicadas, yo creo, de estar en una consultora, es vender, hacer las cosas bien, en lugar de hacer un churro en un activo. ¿Vale?
Claro. O
sea, que de esa, que eso, con la experiencia, pues lo vas cogiendo. Luego, pues, tengo otra.
Cuenta,
que yo he estado en un museo de los más importantes de España. Y
a ver, no se puede decir cuál. Pero
y es de Madrid. Es de Madrid.
Bueno, que suele haber mucha cola, pero no se sabe cuál es.
No es el Prado. Está,
bueno, pues entonces vamos a ir descartando.
Pero está justo al lado de Atocha y es súper, súper grande. Está a la izquierda de Atocha solo y el techo es rojo. Pero bueno,
vale.
El caso. Que estuve ahí y fue una de las mejores experiencias que he tenido nunca. Me tuve que poner la típica, esto que se ve en las películas, típico de que te tienes que poner como una especie de máscara con un gorrito y demás para no contaminar las obras y eso. Porque teníamos que hacer una aplicación de gestión interna y ahí abajo no hay cobertura porque o sea, ese museo tiene como 5 o 6 plantas para abajo de obras. O sea, que es una auténtica barbaridad. El 90% de las obras están conservadas abajo, arriba solo se ve eso, un 10% como un iceberg. Y estuvo súper guay entrar para conocer la casuística de lo que teníamos que implementar y demás, para que nos explicasen cómo estaba ordenado a nivel físico las obras y eso. Estuvo súper, súper chulo eso de tener que entrar con una bata de estas blancas, con unos guantes, en una habitación con la temperatura controlada, entre dos, lo típico que tenían, la típica cabina esta como de despresurización y demás.
Sí.
Estuvo súper, súper guay. Y eso no es una cosa que cualquier desarrollador de Android o de iOS, ¿sabes? Entre ahí en un museo y se pueda hacer fotos, que a mí me dejaron hacerme fotos con un Miró y con cosas así, que yo tampoco sé mucho de arte, pero luego después vi lo que valía el cuadro y dije, madre mía, por Dios, me he acercado demasiado. Demasiado al cuadro ese, por Dios, con lo que vale, por Dios. Solo con mi aliento podía haberlo estropeado.
Ah,
O sea,
sí.
pero sí, muy guay.
Muy guay,
Muy,
la
muy
verdad es
guay.
que tiene que ser una experiencia, vamos, brutal, brutal. Así tipo como una sala limpia o bueno, en la película esta, ¿cómo se llama? La película esta de El Código Da Vinci, que se metían
Sí.
en el este del Vaticano, ¿no? Muy guay.
Efectivamente, pues algo de ese estilo. Lo que pasa es que eso eran todas salas, eran todas así, ¿eh? O sea, había muchísimas salas en diferentes plantas con una temperatura perfecta, con la humedad perfecta también, para que las obras se conservasen, porque no son solo obras pintadas en un cuadro, en óleo. Hay algunas que son libros y, ¿sabes? Y entonces, bueno, nos enseñaron también la zona de restauración, que madre mía, qué paciencia hay que tener. O sea, que a lo mejor se pegan con una página de un libro un día, o sea, una cosa que eso requiere una paciencia que yo no tendría. Eso tiene que ser vocacional 100%, macho, porque es que
Sí, sí, sí,
si no es
sí.
vocacional sería imposible, vamos, para mí sería imposible.
Muy guay. Bueno, ya estamos ahí llegando a la recta final. Pero vamos, antes de llegar a la recta final del todo, me gustaría que nos comentaras sobre tus proyectos futuros, porque es verdad que nos has comentado pues, más o menos de dónde vienes, lo que estás haciendo ahora, pero ¿dónde te ves tú a X años vista haciendo qué cosas, tus proyectos futuros?
Pues es una pregunta muy interesante, la verdad,
A ver.
porque le estoy dando muchas vueltas y ahora mismo, sinceramente, no sé qué hacer con mi vida. No,
Ahora que estamos aquí los dos solos,
ahora que no
venga.
nos oye nadie, ¿no? No, a ver, creo que como una de las cosas que siempre me ha gustado es enseñar y compartir y demás, probablemente intentaría ir virando un poco a que lo que ya más o menos intento hacer a nivel de empresa, hacerlo más a nivel también de comunidad y eso, pero no sé muy bien cómo. O sea, porque no valgo para hacer cursos, porque no valgo para eso, no se me da nada bien, sobre todo la edición y toda la constancia, eso que hay que tener, no se me da bien. Lo he intentado varias veces y no he sido capaz nunca. Entonces, no sé, o sea, a futuro, yo creo que en los próximos, vamos a poner 5 años, sí que voy a seguir, creo, con Android y con iOS, pero yo no soy de esas personas que crea que voy a estar haciendo Android o iOS toda la vida, ¿eh? O sea, yo creo que en algún momento dejaré de hacer Android y iOS porque saldrá otra cosa, y a esa otra cosa habrá que adaptarse. O sea, no creo que vaya a hacerlo toda la vida. A lo mejor sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero creo que no.
Me parece muy interesante eso que dice Sergio, porque yo también he pensado. Y supongo que mucha gente, esto mismo, porque claro, habrá gente que piense, no, pues hombre, esto de Android, esto va a ser toda la vida así. No, no creo, no creo. Pues podría ser, pero me extrañaría mucho, además, si nos paráramos a pensar, cuando empezamos a programar en Android, a lo que estamos haciendo ahora, ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es como diciendo, se programan dispositivos que tienen una pantalla. Y el nombre ha cambiado, pero todo lo que hay por dentro y todas las cosas que se pueden hacer y tal ha cambiado un montón. Pero, ¿y qué va a pasar con si se implantan así a nivel global las gafas para los metaversos?
Claro, por ejemplo.
¿No van a ser glasses developers?
Claro.
¿Y quiénes van a ser esos glasses developers? Pues seguramente mobile developers o gente que vaya incorporándose. Y todo eso. Y me gusta tu reflexión porque, claro, como dicen, ¿no? Eso de que lo único que no cambia es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio, exacto.
Sí, tiene sentido, sí.
Sí,
Sí.
porque.
Sí, es que además es que yo lo veo así, es justo lo que has dicho. O sea, es que no hace que irse muy lejos, es que hace 15 años No existían Android y iOS. No existían, que se entienda. A lo mejor dentro de 15 años, el móvil, o sea, el móvil ha sido el gran impulsor, ¿no? El que ha cambiado absolutamente todo, el móvil como concepto, el smartphone como concepto. Ha sido el que lo ha cambiado todo en los últimos 10 años, la realidad, ¿no? Bueno, es a nivel de usuario, de ciudadano, podríamos decir. No a nivel empresarial, pero a nivel de ciudadano, que a nivel de empresarial también. Pero a nivel de ciudadano, sí, el móvil. ¿Quién te dice efectivamente que dentro de 15 años ya hemos sido capaces de superar la barrera del móvil y estemos con unas gafas todos? Es que es una cosa que no sabemos, y yo creo, en mi opinión, creo que es un error gravísimo decir yo voy a estar haciendo esto toda la vida, porque encima en nuestro mundo hay que aprender todos los días. O sea, ahora mismo estamos hablando y segurísimo que la librería X se está actualizando con un breaking change que mañana nos va a joder. O sea, y estamos hablando de librerías. O a lo mejor ha sacado Google, mientras estamos hablando, la versión 1.1.4 de Jetpack Compose, que ha cambiado una cosa y resulta que se nos rompe el ciclo de vida de lo que sea. Y, o sea, tenemos que estar en constante aprendizaje siempre. O sea, es una cosa que nunca vamos a parar. Y yo siempre se lo digo a la gente que me... Porque, a ver, nosotros tenemos mucho trabajo, es la realidad. Hay muchísimo trabajo en el sector. La gente siempre me pregunta, y yo es una de las cosas que siempre les dejo claras. Si crees que vas a estudiar un curso o una bootcamp o una carrera incluso, y que ahí se acabó el estudiar, olvídate, esto no es para ti. Claro, no es para ti, porque es que no es así. O sea, es que hay que estar en constante evolución. Y ahora tenemos Android 12L, que tiene unas APIs muy diferentes para manejar pantallas, pero es que a lo mejor al año que viene Google, en Android 13, te saca otra cosa totalmente distinta para gafas otra vez. Porque como tienen tantísimo dinero, te coge y te dice, pues mira, ¿veis ¿os acordáis de las Google Glass? Pues ahora que las hemos estado usando en el entorno profesional, ahora tenemos más experiencia y ahora las ponemos más baratas, porque encima nos viene muy bien para tener todos vuestros datos. Y ahora sacamos Android para la Google Glass. Y entonces todo el mundo empieza, ¡hostia! ¿Sabes?
Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Y lo que dice Sergio de esto de que estar continuamente aprendiendo, vamos, para nosotros es maravilloso, porque a nosotros nos encanta estar continuamente aprendiendo. Pero es verdad que cuando oyes o que ves gente que dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para programar y ganar X dinero, ¿no? Es como decir, es que ese mindset ya es como... Sí. Es que no funciona así. Si te gusta, fenomenal, pero si no te gusta, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque tienes que estar continuamente aprendiendo cosas.
Sí, porque además es que yo entiendo a la gente, ¿eh? O sea, yo entiendo a la gente que ha probado en otro tipo de trabajos y que ahora lo que quiere, a lo mejor una persona que tiene 30 años, que se ha sacado su grado de lo que sea, no tiene trabajo y entonces decide pivotar y ve que aquí hay trabajo en este sector. Y dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo? Porque tengo 30 años, ¿qué puedo hacer yo para meterme en este sector y demás? Y la respuesta es difícil, porque la realidad es que no vas a dejar de estudiar nunca. O sea, esa es la realidad. Lo bueno es que tienes que, si te gusta, pues, dentro de lo que cabe, pues vas, ¿sabes?
Sí que es súper divertido, sí, es que es una maravilla. Bueno, sí, pero claro, si te gusta, si no te gusta...
Pues... No, yo de hecho tengo un familiar ahora que lo está haciendo, que después de mucho tiempo intentando convencerle, mira, métete a esto. Y ahora le está gustando. Y dice, pues es que esto está guay. Y digo, coño, pues claro que está guay, pero pues no te lo he dicho. Pero vamos a ver. Sí, está chulísimo, hombre. Otra cosa es que, claro, que no es un trabajo repetitivo, típico, de tal, ¿no? Necesitas creatividad, necesitas pensar mucho, sobre todo, porque yo creo también que hay un salto diferencial entre lo que es programar simplemente a lo que es entender un poco ya la arquitectura. Porque al final a un ingeniero, yo siempre se lo digo, a mí no me pagan por programar, me pagan por arreglar cosas, por solucionar problemas. Y eso es lo difícil, a lo que es difícil llegar. Porque aprender la sintaxis de un lenguaje, pero es la que te diga, pero es una cosa de 30 minutos, porque si no sabes algo, lo buscas y en Stack Overflow está. O sea, la sintaxis de un lenguaje, a mí también hay mucha gente que me pregunta, ¿pero cómo puedo aprender Kotlin? ¿Cómo puedo aprender Dart? Pero no, no tienes que aprender. Es que no, no, es que me chirría incluso la palabra. O sea, aprender la sintaxis de un lenguaje no es difícil, a no ser que estemos hablando de COBOL, claro, estoy hablando de lenguaje COBOL, estoy hablando de lenguaje de alto nivel, ¿sabes? La clave, yo creo que es tenerte un concepto bien y que cuando te llegue el problema, decir, vale, pues sé solucionarlo. Tengo los conocimientos suficientes como para definir las posibles soluciones que hay, apostar por una y demás. Yo creo que eso es lo complicado realmente. Yo creo que ahí es donde está el toque, ¿sabes? El toque diferenciador por el que alguien se puede diferenciar con respecto a otros, yo creo que está justo ahí, ¿sabes? En el soy lo suficientemente autosuficiente como para encontrar la solución a este problema y para saber que aquí me aplica mejor RX Java que las corrutinas, ¿vale? Por ejemplo, he puesto el caso en el que...
Sí, sí, para meter el dedo en la llaga.
Claro, es más complicado de todos. Pero puede ser, ¿eh? O sea, es que puede serlo. O sea, puede haberlo y no pasa nada, ¿sabes? Ajá. Ese yo creo que es el punto. Y es difícil. Ajá. Yo sé que es difícil para la gente, ¿eh? Es difícil.
Muy bien. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer, así como hoy hemos charlado tú y yo, ¿se te ocurre a alguien, alguna persona, animal o cosa que quieras que entrevistemos en un próximo episodio?
Pues sí, pues a ver, por supuesto, o sea, personas interesantes, bueno, hay, ya sabes que en el mundo del desarrollo y demás hay a patadas. Yo te recomiendo que, lo que pasa es que yo no sé si va a querer porque es una persona, no he hablado ni siquiera con él, ¿eh? Yo lo voy a decir aquí y ya luego después ya le mencionas en donde sea y ya está. Cristian García es una persona muy interesante para entrevistar, muy, muy, muy interesante, porque además es una persona que tiene un background muy, muy grande, además es una persona que gestiona un equipo bastante, bastante grande y demás. Yo creo que es una persona muy interesante de entrevistar, que nunca sale tampoco en ningún sitio. Él daba muchas charlas antes, hace mucho tiempo. Ahora ya no lo veo dar charlas ni nada. Otra persona que creo que es muy interesante, que no sé si la has traído, es Pablo Guardiola.
No. Muy bien, muy bien.
Es una persona muy interesante porque además trabaja del lado de un SDK, que hace SDK, está trabajando en Mapbox. Creo que es interesante. Muy interesante, muy interesante lo que está haciendo. Y bueno, Nico, no sé si lo has tenido, pero...
Sí, Nico sí. Pero bueno, ya seguro que repite.
Nico es una cosa... Nico siempre. Sí. Es muy interesante. Y así que piensen en alguno más así para meterle en el marrón. No sé, mira, Pedro también es una persona muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Pedro es una persona muy interesante, muy técnica, da bastante asco, desde aquí te lo digo con el cariño, Pedro, pero es que es capaz de ser experto en cualquier cosa en un mes y eso es muy frustrante, ¿vale? Yo lo quiero mucho, pero en la realidad es siempre tiene charlas interesantes con él, la verdad, siempre.
Muy bien. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, sí, ha sido una... Yo me lo he pasado súper bien, una charla súper entretenida. Sergio y yo no nos conocíamos, pero bueno, yo para mí era como si lo conociera porque ahí de tanto verlo y tal, pues no sé, no, ¿a ti no te pasa esa sensación de que cuando ves mucho a alguien te parece ya que como si lo conociera?
Eso está guay. Totalmente. Y más ahora que ya hemos perdido el contacto personal porque, bueno, por lo que nos ha pasado en el mundo. Y ahora sí que es cierto que intentamos también buscar en las redes y demás, que cuando vas conociendo a gente y es como que todo el mundo nos hemos volcado un poco más ahí en esos ámbitos más que en el de cara a cara, por así decirlo. Sí, a mí me pasa. Pero sí que me gustaría quedar, tomar una cerveza, ¿sabes? Lo típico que antes hacía muchísimo. Bueno. Ahora está. Aunque ahora yo voy a empezar a viajar otra vez. Yo no sé si tú en el curro tienes que viajar mucho, pero yo ahora ya empiezo a dar charlas por ahí a nivel interno en la empresa. Tengo que ir a Francia, tengo que ir a Madrid también, tengo que ir a Barcelona. O sea que bueno, ya poco a poco empezaré a moverme otra vez. O sea que seguro que para una cerveza siempre hay tiempo. Sin alcohol en mi caso.
Cuando te pases por aquí, por Valencia, yo también sin alcohol, te pases el día que te pases por aquí tienes una, bueno, más que una cerveza, te invitaré una horchata. Que conozco muy
Me
buenos
encanta la
sitios por aquí.
horchata, me gusta muchísimo la horchata, ¿eh? Muchísimo,
Muy
muchísimo. Y la paella también me encanta, ¿eh? Y
bien.
el arroz con cosas también. O sea, yo. A mí me gusta
Vale, entonces sabes de lo que hablas, sabes de lo que hablas. Muy bien,
todo.
muy bien. Muy bien. Vale, pues para concluir, ya simplemente que le digas a todos los que nos estén escuchando o viendo, bueno, viendo y escuchando, porque sería un poco raro que estuvieran viéndonos con muteados, ¿no?
Sería
Sería un
un
poco,
siniestro, ¿eh?
bueno, con el closed captions este de Google. Pero
Pero
bueno,
sí.
bromas aparte, tu web, esa web, por cierto, tan chula que coge, si estás ahí, tracatá, 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 tra, y va saliendo todo el currículum y
Sí.
redes sociales que te puedan encontrar la gente que escucha.
Sí, pues mi web es sergiocasero.es, que es básicamente mi currículum hecho con Flutter Web, que lo hice en una hora. Tampoco vayáis a creer que lo ha pintado como si fuese muy bonito y seguro que hay bugs a tope, ¿eh? O sea, es curioso, por lo menos es diferente, que era lo que yo quería. Y luego después, pues redes sociales, tampoco soy muy social, o sea que. Aparte del canal de YouTube que has comentado antes, en Twitter sí que la gente me puede encontrar con SergioCH23. Por ahí me podéis seguir, me podéis hablar. Siempre suelo intentar contestar a la gente. Tuiteo de prácticamente todo, ¿eh? También digo, ¿eh? No solo de programación. Tuiteo en castellano, en inglés a veces, de vez en cuando también. Y sí, sobre todo por ahí. Y en algún Slack, si me veis en algún Slack, pues Sergio CH23 también, que siempre me cuenta de Slack. Y aquí detrás está.
Muy bien, bonita forma de despedir el episodio. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y hasta aquí la entrevista con Sergio Casero. La verdad es que me lo he pasado estupendo, creo que se nota. Hemos aprendido, yo al menos, y espero que tú también, un montón de los insights que nos ha dado. Y poco más que contarte en el día de hoy. Un millón de gracias por acompañarnos al otro lado del altavoz. Y si quieres ayudar a que este episodio gane visibilidad, lo tienes sencillísimo. Le puedes dar una valoración de 5 estrellas en Spotify o escribir un comentario y compartirlo con tus contactos. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Los Androides. Un abrazote.